Hola amigos de Caracas en 365. Mi nombre es Milagros González. Soy museóloga e historiadora y vivo en Miami. Me encanta hablar de museos y más aún si hablamos de los orígenes de esas instituciones. Porque si un museo es la memoria de un colectivo, entonces estamos haciendo memoria de la memoria. Y eso es tan importante en esta época donde hay tanta información que todo fácilmente se olvida. El profesor Francisco de Antonio me dijo una vez que el museo y su colección, cualquier museo y cualquier colección, eran para él el paralelo a la costumbre que hay en el campo venezolano de enterrar el ombligo en el patio. Le pregunté que por qué, y él me dijo que porque esta costumbre es una manera de echar raíces, de sentir pertenencia, de vincular tu presente con tu pasado, y que lo mismo ocurre con la creación de una colección. Así que me encanta hablarles de este cordón umbilical que es el Museo de Ciencias de Caracas. Sus orígenes se remontan al Museo Nacional, inaugurado el 28 de octubre de 1875 por Antonio Guzmán Blanco. El ilustre americano encargó la instalación y organización del museo a Adolfo Ernst, quien era profesor de la universidad. Este primer museo contemplaba las secciones de Ciencia, Arte e Historia Patria. De allí que los tres museos originales, el Museo de Ciencias, el Museo Bolivariano y el Museo de Bellas Artes, están estrechamente vinculados en sus orígenes a este museo, al Museo Nacional, y estuvieron muy juntos hasta los inicios del siglo XX. La conexión del primer Museo de Ciencias era particular. Estaba formada por la colección mineralógica y el herbario de José María Vargas, unas plantas remitidas por la Sociedad Botánica de París, así como por una colección de los Tres Reinos de la Naturaleza que fue formada por la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas. Tenía algunos retratos de hombres eminentes de la ciencia y tenía algunos recuerdos bolivarianos en su sección de historia. En cuanto a la sección de arte, contó a partir de cierto momento con las obras del Instituto de Bellas Artes, entre las que se encontraban piezas tan famosas y tan emblemáticas como por ejemplo Miranda en la Carraca de Arturo Michelena. El antiguo Museo Nacional fue alojado, después de su inauguración, en la antigua universidad, en el edificio que hoy conocemos como Palacio de las Academias, que está enfrente de la Asamblea Nacional. Estuvo en un salón del segundo piso, un salón que anteriormente estaba destinado a la Cámara de los Representantes. Adolfo Ernst estuvo también encargado de la Exposición Nacional de 1883, la que fue llamada Exposición del Centenario, que tenía todo el perfil de las exposiciones universales que tradicionalmente se realizaban en aquella época. Esta exposición enriqueció muchísimo las colecciones del Museo Nacional. Él señaló la importancia del evento al comentar en un artículo que las exposiciones nacionales o internacionales, científicas, artísticas o industriales eran, y cito comillas, manifestaciones significativas del progreso moderno. Eso además era muy característico, era una de las principales deseos y ambiciones de la gestión de Guzmán Blanco. Luego de la muerte de Adolfo Ernst en 1899 y de que el museo pasara por algunos directores, Carlos Witzke fue nombrado director del Museo Nacional en 1908 por Juan Vicente Gómez. Carlos Witzke fue un comerciante danés que vino a Venezuela y se enamoró de la historia venezolana, de la historia patria, se hizo amigo de los intelectuales del momento, se volvió un apasionado también de recolectar piezas arqueológicas, etc., ¿no? Fue Gómez quien creó en 1911 el Museo Bolivariano. Extrajeron las colecciones de Historia Patria y crearon un museo especial dedicado a la figura de Simón Bolívar. Y, cosa curiosa, fue llamado Museo Boliviano en sus inicios. Y en 1917, Juan Vicente Gómez decreta, bueno, no fue Juan Vicente Gómez, perdón, Victorino Várquez Bustillos, quien era un presidente títere, que estaba representando, digamos, la gestión de Gómez. Gómez era el dictador en el momento. Pero es Victorino Márquez Bustillo con un decreto quien crea en 1917 los Museos de Ciencias y de Bellas Artes. Todos los tres museos, el boliviano, el de Ciencias y el de Bellas Artes, estaban bajo la dirección de Carlos Witzke y él se encargó de organizar las instituciones, de clasificar las colecciones, de crear inventarios. Incluso llegó a publicar una revista que se llamaba Gaceta de los Museos Nacionales. Hizo normativas. Realmente fue un personaje fundamental en la historia de los museos, de los tres museos. Pues llegamos a que el primer edificio del Museo Bolivariano estuvo en la cuadra norte de la Plaza Bolívar. Allí fueron colocadas las colecciones y en la universidad quedaron las colecciones de Ciencias y de Bellas Artes. Ambas instituciones, Ciencias y Bellas Artes, aunque separadas por decreto, continuaron en el mismo lugar y con la misma cotidianidad que habían llevado hasta ese momento. La nota curiosa es que ese mismo año la prensa reseña con gran pompa la primera exposición del Museo de Bellas Artes para conmemorar el noveno aniversario de la rehabilitación nacional. Sería una exposición indígena, no una exposición de Bellas Artes, esa es la primera contradicción. Y voy a citar comillas, abro comillas, que comprendiera la exposición las secciones de zoología, arqueología, paleontología y prehistoria, etnografía y antropología, cierro comillas. Hay incluso una foto de esta exposición en el Cojo Ilustrado que muestra piezas indígenas y en el fondo se ven esculturas de la colección del Museo de Bellas Artes, esculturas que actualmente vemos en la Galería Arte Nacional, por ejemplo, y vitrinas que debían contener especímenes y piezas de la colección del Museo de Ciencias. Esta foto a mí me encanta, porque en 1917 lo que vemos es un gabinete de curiosidades, es un cúmulo de objetos, todos en un solo espacio, tratando de dar un discurso sobre los orígenes de las culturas prehispánicas en Venezuela, y se llamaba Exposición del Museo de Bellas Artes. Es algo muy curioso. Hasta 1921, el año en que muere Carlos Bizque, no hubo mayor cambio. Y en 1924 se establece un reglamento para todos los museos, en el cual establecían horarios, días de visita, normas de seguridad. Una de las normas que me pareció sumamente graciosa decía: no se podrá entrar con paraguas o bastones, ni separar de su sitio para examinarlos ninguno de los objetos. Tal cual como lo estoy diciendo, lo acabo de citar entre comillas, me encantó esta norma del nuevo reglamento. En 1936 se reorganiza el personal y se asigna un director a cada institución. El del Museo de Ciencias sería Víctor Montoya, un personaje muy interesante a la luz de los documentos. Sus informes son críticos e incluso irónicos. En uno de los informes señala que su personal podría, abro comillas, estar reducido a un vigilante armado de un plumero y de insecticidas para conservar, al amparo del polvo y de la polilla, los pocos especímenes existentes. Cierro comillas. Entre el personal del museo en aquella época se encontraba un taxidermista llamado Mayeo Grisol, que aparece en los documentos realizando viajes a Europa en los que, según las facturas, compraba materiales para el museo. Grisol, además de taxidermista y de ser uno de los encargados del mantenimiento de las colecciones, estuvo también 11 años más o menos al frente del museo en un periodo en el cual no hubo director y fue un personaje bastante importante según los archivos. En 1937 nombraron a Jerónimo Martínez Mendoza como director y el museo se traslada temporalmente a un edificio en la avenida San Martín. Antes de eso, de la universidad fue llevado a un edificio en la esquina del Cuño, si mal no recuerdo, y después al antiguo edificio donde había estado el Museo Bolivariano, en la Plaza Norte, a la norte de la Plaza Bolívar. Pero el Instituto Postal fue destinado a ese edificio, entonces mandaron al museo a una casita provisional en la avenida San Martín, en la cual estuvieron las colecciones prácticamente cerradas al público y solamente se les hacía mantenimiento. Esto ocurre en 1937 y en esta casita están las colecciones esperando, en esta casita o edificio, están las colecciones esperando hasta que el museo que estaba en construcción, el edificio que actualmente conocemos, que fue diseñado por Carlos Raúl Villanueva en Los Cabos, estaba en construcción. Entonces tenemos que en ese momento estaba Jerónimo Martínez Mendoza al frente. Y como muchos directores y todos los directores de aquella época, sus cartas, correspondencias, informes, etcétera, son una retahíla de lamentos por el escaso presupuesto y por las condiciones en las cuales debían mantener las colecciones. Sin embargo, y a pesar de todas estas lamentos de los directores, no solamente el Museo de Ciencias, lo mismo pasaba con el Museo de Bellas Artes y con el mismo Bolivariano. Un dato que me llamó la atención cuando hice esta investigación es que, a la par de que esto estaba ocurriendo en las instituciones, los intelectuales de la época siempre estaban acompañando a los museos, siempre aparecen donaciones de particulares. En el caso del Museo de Ciencias, por ejemplo, hay donaciones del doctor Henri Pittier, de especímenes que él mismo había colectado. El mismo Mayeu Grisol hace donaciones, Edmond Dolphy, Berris Beitia, etcétera, intelectuales de la época, profesores de la universidad, doctores, siempre están o escribiendo cartas donde se habla de la situación del museo o haciendo referencia a ellos en la prensa, etcétera. Llegamos a 1940, cuando Eleazar López Contreras inaugura el edificio que hoy conocemos. El director que estuvo a cargo en ese momento ya no era Jerónimo Martínez Mendoza. Él es cambiado antes de que se inaugure el edificio. Y el director en ese momento era Walter Dupuy. Él es el que aparece en la foto junto a Eleazar López Contreras en la inauguración. Son unas fotos maravillosas, si pueden búsquenlas. Y pues termino con Walter Dupuy. Este es un personaje tan importante para la institución, para su organización. Él estuvo al frente del museo por muchos años. Tuvo mucho que ver con el crecimiento de las colecciones, con los contactos con museos de otros países, con el trabajo científico y educativo. Tanto, yo diría que Dupuy merece un espacio especial en la historia del Museo de Ciencias. Y es una parte de esa historia que yo no tuve tiempo de estudiar. Es una deuda que tengo pendiente, es un legado que me gustaría que alguien continuara y revisara. El legado de Dupuy es sumamente importante. Espero en algún momento leer algo de alguno de ustedes de repente, quién sabe, por qué no, sobre ese tema. Muchísimas gracias a Caracas 365 y feliz Día Internacional de los Museos.